La costa no define la cocina como un arte necesariamente, pero le acaban de dar la medalla de oro al mérito en las Bellas Artes 2020. Bueno, arte o no, es un trabajo que bebe de la creatividad, que come de las buenas materias primas, y a él le gusta hablar de seducir y de comunicar. Puede que sea arte, una destreza, un buen hacer inigualable. Bueno, todo eso lo tiene Quique da Costa cada vez que se mete en la cocina, y lo hemos podido comprobar quienes hemos degustado lo que él hace delante de un fogón. Querido Quique, buenos días.
Buenos días, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Enhorabuena, en primer lugar,
Muchísimas gracias.
¿Hay alguien todavía le extraña que un cocinero gane un premio de Bellas Artes?
Bueno, es normal que le extrañen y no hay que juzgarlo por ello. Piensa que un cocinero como yo, que vive de alguna manera pensando en expresarse, que vive creyendo que el mundo debe vivir experiencias en torno a una mesa, es cierto que al final no dejamos de hacer cocina, y es cierto que nosotros optamos a reconocimientos que están llamados, pues bueno, por ejemplo, las estrellas Michelin, pero obviamente no a una medalla al mérito en las Bellas Artes. Yo siempre he dicho que para mí la cocina ha sido algo más que simplemente alimentar a las personas que se sientan en nuestra mesa. He intentado comunicar mi territorio, he intentado contar mi manera de entender la vida, y para mí ha sido mi medio natural para expresarme. Y es verdad también que un reconocimiento como este tampoco yo lo esperaba, porque, como te decía, ¿no?, pues al final un restaurante como Quique da Costa pues puede tener 3 estrellas, recibir, estar en la mejor lista de los mejores restaurantes del mundo, y ya es un mérito importante conseguirlo. Pero llegado a este punto, este reconocimiento va un poquito más allá, y que reconoce seguramente una manera de entender la cocina y la vida desde la autoría, desde la expresión territorial, desde todo lo que ello conlleva, ¿no?
Claro, vosotros cada día lo tenéis más difícil, porque cuando os ponéis en una cocina tenéis que hacer algo que no haya hecho nadie, o hacer diferente lo que haya hecho alguien antes. Y eso, yo me imagino que cada día es más complicado, porque a una lechuga, o a un tomate, o a un atún, o a otra, se le han dado ya miles de vueltas, ¿no?
Pues sí, es cierto que nosotros venimos de un oficio donde la interpretación de la receta era y hacer muy bien, interpretar muy bien esa receta era el gran kit de la cuestión. Pasamos a una interpretación que se denominó cocina de autor, incluso, mira, tiene mucho que ver seguramente con esta mirada, ¿no?, de este reconocimiento, ¿no? Nadie diría hace 20 o 30 años que la cocina habría estilos de cocina, y esto es un poco lo que nosotros transitamos, ¿no? En mi caso concreto, la creación de un estilo propio en cocina con los alimentos que, incluso habitualmente, porque hay una mirada territorial de economía incluso circular alrededor del lugar donde vertebra, donde existe el proyecto, en este caso un espacio, un restaurante, y no es fácil, pero bueno, entendamos que al final es como cualquier otra disciplina artística, que con una guitarra que se siguen componiendo canciones, y con la palabra se siguen creando y escribiendo libros, con las mismas palabras, dependiendo cómo las articules, pues expresas una cosa u otra diferente.
Claro. ¿Sigues insistiendo en trabajar siempre con productos que encuentres como mucho a 75 kilómetros de tu casa, de tu restaurante?
Sí, pero no soy radical. O sea, yo creo que los radicalismos en este sentido son muy poco, o tienen una mirada más cortoplacista que a largo plazo, y lo razono. Es evidente que yo, estando en Denia, no debería nunca comprar gambas que vinieran de Moscú, por decir un ejemplo, teniendo las mejores gambas o una de las mejores gambas del mundo en mi pueblo. Pero es cierto que si yo me cierro exclusivamente a lo local, el mundo también se puede cerrar a mí. Y a mí me gusta llegar a Moscú, a Nueva York o a Londres y encontrar nuestros arroces, nuestros aceites, nuestros jamones, nuestros productos. Quiero decir con ello que además la cultura del Mediterráneo es una cultura construida con otras culturas que han venido, que han dejado y que se han llevado, y que nosotros nos hemos enriquecido de la misma, y que sería muy necio por mi parte mandar un discurso diciendo que ahora que tenemos de todo y es bueno, lo de fuera no tiene cabida en mi discurso. Una ventana abierta al mundo, cada vez más grande o más pequeña, dependiendo cada temporada. Ahí está un poco el kit de la cuestión de mi proyecto.
Claro, cuando tú trabajas algunos elementos que para confeccionarlos pues puedes tardar medio mes, un mes, dos días, las bajas temperaturas, las maceraciones a la sal, etcétera, etcétera, claro, tú tienes que planear a muy largo plazo. Yo, por ejemplo, hay una cosa tuya que yo enloquezco, tú lo sabes, que es ese atún a la sal, que es una ventresca de atún a la sal, que es una cosa complicadísima. Necesitas una habitación, una habitación muy concreta y mucho tiempo. ¿Qué haces con el atún que luego yo me como y alucino?
Mira, esto es una mirada evolutiva sobre un proceso tradicional que son los salazones muy típicos de nuestra zona. Lo que hacemos con el atún en este caso, lo hacemos con otras piezas de otros pescados también, de carnes y de vegetales, es crear una habitación de atmósfera salina donde no hay contacto con la sal, pero hay una sobresaturación de sal, una circulación de aire continua y una temperatura controlada que nos permite curar la pieza durante un largo proceso de tiempo sin que se deshidrate y sin que tenga en ningún momento contacto con la sal. Esto quiere decir que al final tenemos un producto maravilloso con todos los parámetros gustativos de un salazón que los hipertensos adoran, que por otro lado es lo antagónico a un salazón porque está muy jugoso y se cura durante mucho tiempo la nevera. Claro, ¿qué pasa? Que yo, por ejemplo, estamos curando piezas de 3, 6 y 9 meses. Y claro, eso es una cadena productiva, ¿no? En este año tan complejo, tan raro, por otro lado, que de los 12 últimos meses solamente hemos podido abrir 5 en la restauración, pues claro, todavía se complica un poquito más todo este arte de la cocina, que luego tiene una mirada operativa que se va complicando conforme va pasando todo.
Has abierto fronteras y has abierto Londres. Estás enseñando a comer arroz a los británicos y a los visitantes que hay en Londres. ¿Cómo lo han entendido y cómo lo han sabido apreciar? Habida cuenta que hasta ahora, salvo alguna excepción que yo desconozco, comer arroz en Londres era someterse a una tortura.
Pues sigue pasando un poco igual, menos en arroz curry y en algún otro referente. Mira, esto tiene que ver mucho porque al final un cocinero que se dedica a la innovación, a la creatividad, a la expresión de alguna manera más allá del propio alimento, como estábamos comentando antes, tiene también la obligación de abanderar, de cuidar los productos tradicionales y también su recetario popular. Yo siempre he creído que los cocineros de alta cocina deberíamos tutelar las cocinas populares de nuestros pueblos más allá de nuestras fronteras, porque es muy fácil, entre comillas, quejarse de lo mal que se comen las paellas en cualquier lugar del mundo, o el bacalao al pilpil, o los gazpachos, o cualquiera de nuevo, o las fábadas, y hacerlo desde el sofá de casa. En mi caso, yo creía que el primer proyecto internacional que debía abrir tenía que tener todos los valores que tiene mi cocina, pero además todo este discurso que estoy comentando de abanderar nuestra cocina tradicional. La paella, que es el plato español más importante a nivel internacional, seguramente también es el más castigado, el más fustigado de todas las recetas. Y yo creía que Londres era una plaza extraordinaria, así lo está siendo, porque cada vez que abrimos la puerta, en estos tiempos del COVID complejo, donde estamos más cerrados que abiertos, hay un gran reconocimiento por el trabajo que se hace de la comunidad española como de la internacional. ¿Qué sucede? Que el estigma que tiene la paella en aquel lugar, por ejemplo, hay un trabajo didáctico y divulgativo muy, muy grande por hacer. Yo siempre decía que era un proyecto que necesitaba glosario, porque argumentos como el arroz es fino, una paella fina, que el grano de arroz no se monte, que haya la proteína equilibrada con el arroz, que el fondo es lo más importante, claro, en un lugar donde están acostumbrados a comer paellas de un palmo de gorda, con de todo por encima, de lugares inhóspitos, pues hay un trabajo de divulgación, de sensibilización por algo de lo que nosotros principalmente queremos ser. Muy rigurosos, más allá que de enriquecernos y ver el restaurante lleno, que obviamente es necesario para que el proyecto siga adelante, es que yo tengo la sensación de que quiero volver luego a mi pueblo, y si yo empiezo a ponerle todo lo que me dicen los ingleses de forma general, que hay que poner una paella como ellos lo entienden, gorda, con mariscos por encima, rodajas de limón, pimiento e incluso chorizo, seguramente no volveré nunca a la Comunidad Valenciana porque me cerrarán la frontera.
Alberto, que es un gran seguidor tuyo.
Quique, buenos días, estoy encantado de hablar contigo, ya lo sabes. Y mira, en este programa he sido denigrado, desdeñado, vilipendiado por aprender nuevas técnicas, como por ejemplo hacer un ramen. Que es un plato que en Menojoyo todos me han criticado. Y claro, tú ves tanto en redes sociales como cocino yo y como cocina el jefe. ¿Tú crees que el alumno puede llegar a superar al maestro algún día?
Sí, no ves por hecho nada, que aquí, en esto de la cocina, te lo dice un autodidacta que tengo alrededor de mi gente con tantísimo talento que me obligan de alguna manera o entre comillas a no bajar la guardia porque sé, y a Dios quiera así sea, que los alumnos superen a los profesores en algún momento.
¿Cómo el año 2020 ha sido un año muy complicado para la gastronomía, muy complicado para la industria? ¿Qué esperas del 2021?
Pues mira, Carlos, tal y como se están tejiendo las cosas, lo que yo esperaba y lo que está sucediendo se aleja muchísimo, porque es cierto que con el cambio de calendario uno se puede poner ciertamente optimista y quiere pensar que las circunstancias se van a ayudar y evidentemente la vacuna no genera un halo de esperanza, pero es cierto que con una industria cerrada a cal y canto, mira, nosotros somos un sector no muy acostumbrados a pedir ayuda, somos un sector importante en el volumen y pequeñito en lo individual. Somos familias construyendo proyectos, aunando a toda la familia alrededor nuestro. Esa ha sido un poco, de alguna manera, el proceder de la restauración en nuestro país. Generamos una cadena productiva tremenda, que en este momento no tiene ninguna posibilidad. No hay ningún surco para la prosperidad en nuestro sector. Y si no nos ayudan, cuando tú tienes totalmente cerrado, como es en el caso de la Comunidad Valenciana en este momento, los restaurantes cerrados, lo que no entiende es que para todo lo demás sí que tengamos que hacer frente, pero no podemos sentar ni a uno de los clientes en nuestras mesas. Yo entiendo que lo primero es la salud y cuidarnos todos, y si los restaurantes tienen que estar cerrados, que se cierren como cualquier industria que haga correr peligro para la salud de los ciudadanos. Lo tengo clarísimo y no me opongo a ello. Pero oiga, si no me permiten poder ejercer mi oficio y mi economía, ¿cómo puedo hacer frente a todo lo que hay detrás? Tenía que ser correlativo y no estamos acostumbrados a pedir, nunca lo hemos pedido, mi sector no es de andar pidiendo, nos hemos buscado la vida. Pero también nos damos cuenta que cuando levantamos la mano es que no nos hacen ni caso. Y es muy triste y sientes un vacío estremecedor dándote cuenta de que hemos estado siempre para lo que ha hecho falta y a la hora de la verdad lo siente el abandono del sector. Podría hablar simplemente de las lindezas de mi oficio, pero tengo un honor y unos valores construidos junto con mis colegas y creo que no es justo ni de recibo que a este sector que representa una economía circular y transversal tan importante en nuestro país no se le permita ni tan siquiera entenderlo.
Preguntas que hace Goyo González.
Si usted fuera una receta, ¿qué plato sería?
Bueno, yo siempre he dicho que me hubiera gustado haber creado el hojaldre. Mira que el hojaldre se expresa de mil formas, ¿no? Desde la cocina popular hasta la alta cocina, en lo dulce y en lo salado. Tal vez el hojaldre sería la técnica que me hubiera gustado inventar, que es una receta al fin y al cabo también.
O sea, le gustaría ser un hojaldre en realidad, ¿no?
Un croissant,
bien, bien traído. Una gamba tirando piedras es una gamberra. ¿Un cocinero tirando gambas es un incociente?
Sí, tirando gambas sí, ¿eh? O sea, yo no tiraría nunca una gamba, ¿no? A la gamba se la mima, el producto se le mima, se le cuida, se le da valor. Piensa que la gamba, cuando yo empecé a cocinarla hace 30 y pico años, costaba en Navidad de 1.200 pesetas. A día de hoy, el mismo producto, cuidado y valorado, no baja de 150 euros el kilo.
¿Seguimos derrochando comida, Quique?
Sí. Hemos demostrado, y se demuestra cada día, que hay alimentos para todas las personas en el mundo. Y ese es uno de los grandes dramas. A día de hoy, a lo mejor con el tema del COVID, nos estamos dejando un poco de lado ciertas sensibilidades y valores que estaban cultivándose y cimentándose en nuestra sociedad. Yo que soy embajador de Acción contra el Hambre y que un cocinero como yo no puede comprender que siga habiendo hambre en el mundo, en la escalera del enfrente, en el portal de casa o en la otra parte del mundo habiendo alimentos para todos.
Y ya por último, dos rapiditas. ¿Con quién le palpita la patata?
Con mis hijos. No hay nada que más me motive en este mundo que sentir cómo van creciendo y cómo voy aprendiendo con ellos y ellos conmigo.
Y la última, ¿a quién le atizaría con un bacalao seco?
A todos aquellos que piensan que este sector no tiene valor añadido, que este sector no hay que apoyarle y construir con él en una situación tan compleja como esta. El que olvida su origen pierde todos los valores para mí.
Es Quique da Costa, flamante medalla de oro al mérito en las Bellas Artes 2020. Cuando abra, no dejen de ir a Denia, o cualquiera de los otros lugares a visitarle. Querido Quique, un fuerte abrazo.
Gracias, Carlos, familia. Hasta luego.